La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Por fin estamos aquí en Mercedes.
Sí, señor.
Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por allá.
Y hoy tenemos, por suerte para nosotros, un regreso inesperado, pero celebrado, que es el de Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Con Gabriel hemos compartido varias temporadas.
Así es.
Y muchísimos fracasos.
Sí,
que en este momento no viene al caso rememorar.
Inolvidables.
Recién escuchaba la apertura, soy un fantasma invitado.
Sí, el fantasma
invitado. Una caravana interminable de fantasmas, uno de los cuales es el querido Gabriel Schulz.
¿Van a ir circulando otros fantasmas a lo largo del año?
Sí, van a seguir circulando. Va a haber incluso personas que nunca estuvieron en La Venganza, pero que van a fingir haber estado.
Claro, Fernando Bravo viene, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Por qué no?
Pero Fernando Bravo ha estado muchas veces nombrado
como
aquí,
personaje.
Como personaje. Igual que Rolón. Pero no, Rolón también estuvo de verdad.
Sí.
Algunos creen que es un personaje de ficción.
¿No lo es?
No, todavía no, pero a mí también me preguntan por Rolón si...
Si realmente existe.
Sí, sí, sí existe.
¿Cómo es?
Porque creen que es el sordo Gansé, que son...
Claro, es de esa, como es la gente.
Es de ese estilo.
Bueno. En este momento lo encontraba usted.
Sí.
Extendido en el piso.
Exactamente.
Haciendo unas posiciones de yoga que habíamos preparado para hacerlas aquí en el programa.
Sí, lo que pasa es que acá no están dadas las condiciones.
No, no, en un momento van a correr las sillas.
Claro.
Y vamos a hacer una clase de Reiki.
Habría que hacer algo.
Compartiendo con el público, etcétera. Bien, ¿usted a todo esto se va a quedar a dormir acá en Mercedes?
Depende cómo...
Depende, ¿no es cierto?
Claro.
Claro.
Estamos evaluando la posibilidad de quedarnos a dormir en Mercedes.
Claro. Por ahora digamos que no.
Por no. Ahora no.
Salvo que ocurra algo.
¿Quién le dice?
Pero ¿quién le dice?
La esperanza no se pierde.
Me gusta mucho esta plaza de Mercedes. ¿Cómo se llama la plaza? San Martín, como toda plaza principal.
Claro, todas las plazas de la Argentina se llaman Plaza San Martín.
Plaza San Martín. Y ese...
Estoy recibiendo aquí mensajes de la dirección.
¿Cómo le va?
Ajá, que dicen, no se olvide lo que les dije.
¿Y qué es lo que nos dijo?
Sí. Acá me llega un mensaje. Me dice, ¿escuchaste alguna vez a Chekhov? La verdad es que no.
Escucharlo es raro.
He leído algunos de sus libros, he visto algunas de sus obras, pero escuchar su voz, no.
No. No hay nadie que haya escuchado.
Y la dama del perrito, claro que este es uno de sus clásicos, ¿no?
¿Quién le pregunta eso?
¿Quién le manda?
Un sábado de la noche.
No me lo dice todavía porque es una persona que, a ver, voy a ver quién es, porque por ahí la conozco y la conocen todos ustedes y quedamos mal con alguien. Lo dicho.
¿Vio? Ahora, más allá de Chekhov, tenemos para agradecer unas empanadas bárbaras
sí,
que nos
claro.
Ahí.
Sí, de Casa Chekhov.
No, de empanadas Don Pepito.
Don Pepito.
¡Oh!
Sí. Hola, Don Pepito. yo probé.
Exactamente. Es sorprendente este lugar, que está en calle 29, número 375, entre 16 y 18, acá en Mercedes.
Hola, ¿qué tal?
Sorprende que tienen más de 100 gustos de empanadas.
No hay 100
gustos. ¿Cómo
va
a tener 100?
No puede
no
haber 100
gustos. No quiero 100 gustos.
No puede haber 100.
Pero una empanada es una empanada. ¿De qué va a haber? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, don Pepito?
¿Cómo le va?
¿De qué son, por ejemplo?
Por ejemplo, yo comí una recién de pollo.
De pollo, bien, tenemos el número 28.
¡28!
¿Está en la sala el 28?
No. Claro.
Pero a ver, otro gusto, no puede haber 100.
Hay 100.
De pollo ya no.
Diga un número, usted del 1 al 100.
El 7.
El número 7 es cebolla y queso.
¿Cebolla y queso?
¿Cómo?
Cebolla y queso. Simple.
71.
71.
La morfia, ¿qué es el 71?
Sí.
Exacto. Bueno, es más o menos lo mismo, pollo y verdura.
Bueno.
Entonces claro, no hay 100.
Sí, hay 100.
No. Ya cuando empezamos con pollo y verdura es porque no tenemos un gusto.
Pero ya vamos para...
Empezamos a mezclar. Pollo con mucha verdura, pollo con poca verdura, pollo casi sin verdura.
Que ya vamos por 71.
Y todo así.
¿Sabe lo que tiene que hacer para complicar a don Pepito? Usted llama, pide 100 empanadas, le dice una de cada una.
Una de cada una, claro.
Sí.
Es muy complicado eso.
Sí.
Ellos saben.
¿Tienen 100 repulgues?
Por supuesto.
100, porque cada gusto es un repulgue distinto.
Exacto.
100 repulgues tiene que tener una artesanía.
No, pero ahí. ¿Para qué sirve, por ejemplo, el algoritmo?
Sí.
Para contar los repulgues, porque, por ejemplo, usted hace 3 repulgues.
Sí.
Y pone un dedo con 3 rayas, por ejemplo. 3, otro dedo. 3, otro dedo. Y después la otra la hace.
¿Cómo va a poner el dedo?
2. ¿Y si el repulgue con qué lo hace?
Pero es un asco.
Pero no, no sabemos que lo hacen con el dedo.
Pero le digo
porque
que
usted
sí.
Usted le pone la impresión digital ahí, incluso con la uña. Vaya a saber lo que tiene usted debajo de la uña.
Pero no solo eso, déjeme decirle.
¿Dónde se anduvo rascando?
No las de don Pepito.
No.
Pero, no las de don Pepito.
No.
Pero las que yo conozco.
Claro, que son mucho peores que estas.
No, estas eran maravillosas. ¿Eh?
Es con saliva.
¿Qué?
Claro.
Le chupa el dedo.
Exactamente. En mi barrio en Caseros las hacen así, las pegan con, claro, saliva,
con saliva.
Todo alrededor del
repulgue. Todo alrededor.
Un golpe de saliva, una sonrisa,
sí.
Y ahí viene el repulgue.
El fuego mata todo.
Sí, el fuego no mata todo. Igual hay gente que dice, está muy salada, y bueno.
Bueno,
antes, sí.
Estuve comiendo salame.
Sí, sí, hay gente.
Debe la haber gente de salame.
Claro, ¿qué número será, no?
Si no hay de salame, nos tenemos que ir.
¿Sabes qué? No hay...
No, no puede.
¿Estamos en Mercedes? No, está en la número 18, que es la calabresa. Calculo que tiene salame.
Ah, claro, la calabresa. ¿No tiene chorizo colorado esa?
No sabemos. No la mandaron. No, no sé.
Hay una señora que dice ahí, está ahí como indignada. ¿Qué dice?
Y la dueña no te pide.
Sí, no sé.
Sí.
Bueno. Aquí tenemos, de todos modos, temas
sí.
que nos han sido indicados por la dirección de la radio, que no son las empanadas.
No.
Pero sí son otra cosa. Por ejemplo, nos escribe mucha gente que se dispone a alquilar un departamento.
Claro.
Sí.
Y aquí hay un informe completísimo. Todo lo que hay que saber antes de alquilar un departamento.
Bien.
Atención, lápiz y papel. Primero, antes de visitar el departamento.
Claro, tiene que prepararse.
Ya tiene que prepararse.
Con algo.
Preparar Betirse, los documentos, ¿no? Todo. Sí. Bueno, así, ¿sabe por qué tiene que ir preparado? Incluso con la guita. Porque si a usted le gusta el departamento.
Ahí mismo lo
se alquila. Ahí mismo se lo alquila. Tipo.
Sí, lo reserva.
Dice, ¿qué? ¿Se cree mi plata? No vale, lo alquilo ahora mismo. Dice. No, pero tenemos que... Imagínese, usted es el primero que viene a la mañana, tenemos que recibir a todos los...
No.
Nada, yo llegué acá, aquí está la plata, aquí está el documento.
Pero si ni lo vio
aquí
todavía.
Está la empanada.
Pero no lo vio todavía el departamento, espere a entrar.
No importa.
Usted, perdón, ¿viene con el señor?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Son amigos o...?
No bueno, sé. Trabajamos juntos.
Es un problema nuestro.
No, no, está bien.
No, pero
es un problema. Dice que es un problema.
No, pero no puede estar...
Si no le contestan mal, no nos va a querer alquilar.
Sí, pero yo siento cierta...
Sí. No, está bien.
De alguna manera...
No, pregunto porque hay gente que viene y dice, a mí me queda cerca del trabajo, a mí me queda...
Bueno, vamos a mirarlo.
Bueno, si no van a mirarlo.
Por ejemplo, ¿esto qué es?
Bueno, esto
sí.
Se llama palier.
Uh-huh. Ajá.
Es un palier.
Es como la transmisión.
Sí. No.
Del departamento.
El palier es un lugar indeterminado, un lugar de tránsito.
Que sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Sí.
Le vamos a hacer algunas preguntas, ¿no es cierto?
Sí, por favor. ¿Cuánto tiene despensas?
Bueno, las despensas son, digamos, bastante accesibles.
¿Bastante?
Accesibles.
Nos está...
Defíname accesibles.
Accesibles que tiene habilitada alguna puerta de acceso.
¿Ah?
Que lo hace pasar de un estado a otro, o de un palier a un ambiente, o de una situación a otra.
Esto, ¿por qué está tapiada esa ventana, señor?
Decidieron tapiarla, no sé, creo que...
Gente... Decidieron tapiarla, ¿no? ¿Usted no es el dueño? ¿O usted lo único que hace es venir y mostrarla?
No, yo lo único que hago es mostrársela.
Ajá, usted es el que muestra.
Sí, porque soy de la inmobiliaria.
Pero usted no preguntó por qué está tapiada la ventana, señor.
La ventana está tapada, igual usted lo puede sacar después.
Se puede.
Bueno,
y si usted se atreve, sáquela.
¿Qué hay del otro lado?
Del otro lado hay una cárcel.
Ah, hicieron muy bien en tapiarla. Porque imagínese.
Bueno, es que...
A mí no me gustaría estar durmiendo y que por una ventana que antes estaba tapiada, pero ahora no... Me aparece un tipo con un traje a raya. Etcétera.
Sí. No, lo que sucedió es que hicieron un boquete ahí los presidiarios.
Ah, sí. ¿Hacia el departamento?
Para poder salir.
Se escapaban mucho, ¿no es cierto?
Sí, como esta tiene salida a la calle Saavedra.
Claro. Sí, me dijo el inquilino anterior que no podía dormir por los presos que se escapaban.
Claro, pasaba.
Era constante, era un paso constante.
Era un ir y venir.
No, y después tuvimos inquilinos acá que hacían al revés. Iban a la cárcel a bañarse porque salía mejor el agua que acá en el departamento.
Claro.
Pero
sí. Incluso los que venían de la cárcel miraban el departamento. Y hacían
y un se pito. Volvían a la cárcel.
Sí.
Volvían a la celda, diciendo, estamos mejor acá. Sí, eso pasa.
Bueno, pero ahora vio que lo arreglamos porque le hicimos, lo pintamos, como habrán notado.
Sí, está muy bien pintado.
Más o menos, ¿no?
No, porque ahora se usa así la pintura rústica.
Sí, de media mano.
Bueno, se usa así, vio, que está...
Sí, encascarado, así como está.
Sí.
Baño. Hablemos del baño.
Por favor.
Bueno, el baño... Hay gente que no lo considera tan necesario, pero aquí podríamos decir que hay un ambiente que podría funcionar de baño perfectamente.
Ajá. Pero,
no tiene ninguna canilla.
Claro. No,
que
podría.
La tengo que traer del fondo el agua.
Sí, pero con una manguera llega perfectamente acá. Sí,
está muy bien.
Pero no tiene lo mínimo indispensable, señor, esto para hacer un baño. O sea, o pongo la cama o pongo el bidet. No entran las dos cosas.
Bueno, lo del bidet, vamos, es un lujo asiático.
Claro. Lo que veo, sí tiene un toallero.
Sí.
Que es un clavo, en realidad.
Bueno. Llámele Jota.
Sí.
Llámele Jota. Es un perchero. Para colgar la toalla.
Y acá lo que dice, da un consejo, ¿no?
A ver.
Disculpe que lo interrumpamos. Ahora éramos nosotros otra vez.
Sí.
Los del programa, ¿me interpreta?
Sí, sí.
Bueno, acá dice que hay que darse una vuelta por el barrio.
Sí.
A ver qué onda.
Sí.
Bueno, al lado una cárcel.
Al lado está la cárcel.
Más seguro que eso no puede haber.
Y que del otro, llegarse a 24 horas.
Sí. Del otro lado hay un desarmadero que está atrás.
¿Qué?
Un desarmadero, traen los autos robados y los parte...
Atendido por los propios dueños de la cárcel.
Sí, claro.
Atendido por los propios chorros.
Sí.
¿Por qué esta pared está tan caliente?
Porque hay una pizzería ahí atrás.
Ah, no me diga que está el horno.
Está el horno de Don Pepito, que hay 100 variedades de empanadas.
Nómbreme una.
La 71, que es la de pollo y verdura.
Pero mire,
al final nos vamos con los números sabidos.
Le digo una cosa, yo recién me apoyé sin querer con el pantalón y me quedó una marca como si fuera de la plancha. Sí. De tan caliente que está la pared.
Porque esos pantalones blancos también que...
Sí, yo los uso porque soy heladero.
¿Ah, sí?
Trabajamos de heladeros.
Exacto. Ah, son heladeros. Pero ahora justo va a empezar el invierno pronto.
Claro, bueno, nosotros en el invierno nos vamos a Italia. Somos heladeros en Italia, ¿no es cierto?
Así es.
Y vamos de a dos.
Fiumicino.
Ah, ¿en Fiumicino?
Sí.
¿En el aeropuerto?
Sí.
¿En el aeropuerto?
En el aeropuerto de una heladería, claro, sí.
Con dos triciclos, uno adelante y otro atrás.
¿Pero para qué sirve dos atrás? ¿Mejor que tengan distintos...
Porque muchas veces uno pasa y dice, helados, pasa muy rápido, y la gente sale y ya te fuiste.
Claro.
En cambio acá, la gente sale y justo pasa él, que viene.
Bueno. O sea, siempre llegamos a tiempo. No importa a qué altura salga usted.
Pero parece una línea de colectivo eso, más que...
Bueno.
Era una línea de colectivo antes.
Ah.
Pero ahora vendemos helado.
Ahora, si usted pasa de largo y él frena, usted no tiene que seguir. También tendría que frenar más adelante.
Yo lo espero, porque si no...
Ah, si no se descompensa.
Muchas veces... estuvimos 3 años sin encontrarnos.
No, claro. Sí, bueno. Y además los gustos frutales los lleva él.
Claro.
Y los cremosos yo. Iguales.
Ah, usted tiene los cremosos.
Entonces, cuando alguna vez
piden gustos frutales, lo que sea crema, lo lleva él.
Exacto. Y cuando piden gustos frutales, yo les debo pegar un grito a él que va adelante para que vuelva.
Él tiene un silbato.
Sí.
Prr, toca pito.
Pidieron frutilla. De sí, grito.
Le grita ahí. Sí. Ahora, yo soy de pedir frutal y cremoso, me gusta así.
¿Qué nos importa? ¿Qué
no, no, pero lo que le digo,
apartamento, señor.
Lo que le digo es que precisaría,
no,
precisaría de los dos.
No puede. No.
Bueno,
si ya pasó él, ¿por qué lo dejó pasar?
Pasé,
bueno, porque no
puedo
sabía.
Volver atrás.
Claro, usted
no
quería
tiene,
frutal.
El triciclo no tiene marcha atrás.
Pero usted puede girar en U.
No.
Ah, sí, no. Claro. ¿Qué más quiere que me ponga a hacer pirueta?
No, pero piruetas no. Usted quiere vender helado. Yo no quiero vender helado. Usted es el que quiere vender.
Usted quiere comprar helado.
Yo quiero comprar
porque
helado.
Yo quiero alquilar este departamento. Bien. Dice, pídele al que te la está mostrando.
Sí. ¿Cómo le va?
Que haga silencio. ¿Para qué? Para huir... el ruido de la calle.
Escuchemos. Es al Far West.
Corrante, sinvergüenza. Digo la mano.
Sí, parece que hay un motín al lado, señor.
No, lo que pasa.
Señor.
Perdón.
¿Algo
enfrente? ¿Eso que hay enfrente? Es una especie de bailongo. Porque sí. Se ha abierto hasta las 6 de la mañana.
Sí, es el bailongo de la quema. Que sí, está, no, que está enfrente.
¿Y esto abre así todos los días?
Pero hay un local... Bueno, porque hoy es día festivo. ¿Qué día es hoy?
Sábado.
Bueno, los sábados abre.
¿Y los domingos?
Si usted viene... Bueno, los domingos abre.
Pero ¿lunes? Si usted...
¿Lunes? Bueno, abre.
Está siempre abierto.
Bueno, depende a qué año esté abierto.
Bueno, y aparte de eso, aparte de la curtiembre, la cárcel,
sí,
el peringundín, todo eso, los vecinos, ¿qué tal son?
Bueno, los vecinos son la gente de todos esos lugares.
No, pero lo del edificio, señor.
¿Ah, los de este edificio?
Sí.
No, son es gente tranquila, mire, la mayoría... son bueno. Expresidiarios que se fueron, se acerenciaron.
Que extrañan el barrio.
Claro, extrañan en el barrio, entonces se quedan acá.
Muy bien.
Acá
dice, fíjate, está loco. Pregunta por los colchones. ¿Qué colchones?
Porque lo alquiló amueblado por ahí.
Ah,
no, pero no.
Pero yo no alquilaría, perdón,
no.
¿Eh?
No, no
sé
estoy de acuerdo.
Pensás vos. No alquilaría un apartamento con colchones que andás a ver cuántos años... Claro. Lo estuvo usando, anda a saber quién.
Bueno, mire, el departamento se alquila así como está, con colchón. Si usted no quiere el colchón...
Lo tira.
No, lo tira no. Lo saca y cuando termina el contrato, el colchón tiene que estar acá.
Sí, descuéntemelo.
No se lo puedo descontar porque viene ya mismo dentro del paquete. ¿Cómo
¿Y
hago?
Yo qué hago con este colchón? Que anda a saber qué clase de podredumbre viene adentro, insectos, ácaros.
No, son colchones que las dejaron acá desde el último motín que hubo en la cárcel.
Sí, incluso está quemado ahí.
Claro,
en el
está habían usado, quemado.
Sí. Bueno, habían usado estos colchones.
Bueno, entonces no, me dijo, amueblado, ¿es?
Es amueblado, sí.
Pero yo no veo ningún mueble acá.
Solo
acá
hay un colchón.
Un cajón vi nada más.
Bueno, hay una mesa de luz que está en el baño.
Porque
en lo que llamaríamos baño, por ejemplo.
Claro, que hace dormitorio y baño, es todo en uno.
Mire, lo que usted para lo que usted use cada cosa es asunto suyo, yo no le voy a preguntar. Es así.
Pero esto no es una mesa luz, es un cajón.
Bueno,
¿te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano y aquella mesa de luz que era un cajón de cinzano?
Oh.
¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra, tirada ante la catrera como si fuera una alfombra? Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa?
Oh.
Discúlpeme.
Lo tenía. Así lo alquiló. Bueno, mire, vamos a hablar rapidito. Acá precisamos los dos garantes de capital.
Somos nosotros los garantes.
No, ¿cómo van a ser inquilino y garante?
Sí, yo le salgo de garantía a él y él después me sale
viceversa.
De garantía a mí, un rato cada uno.
No, es que no funciona así.
Que no confías en mí, ¿quién sos?
Es que no funciona, señor. Usted no. Tiene que traer una escritura.
¿Una qué?
Una escritura.
Pero señor, si yo tuviera escritura no alquilaría.
Bueno, pero de otro, de un tercero. De por lo menos un campo de más de 2.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires.
¿Para qué?
¿Para qué lo quiere?
Como garantía.
Ah.
Como garantía. Y si pero, no, y perdón. Si no, usted puede dejar un depósito
galpón.
Personal para mí.
¿Cuánto puede ser ese depósito? Diga la cifra que quiera, ya está.
Bueno.
A ver, diga.
5 millones
cualquiera.
5 millones de pesos.
No tengo.
No, usted está loco, señor.
No.
¿Cómo va a pedir
usted tendría que haber dicho 500 pesos. Y yo sacaba 1.000, ¿me entiende? Pero así no vamos a ningún lado. Bueno, continuemos. Dice, pregunta si lo pintan. Si lo van a pintar.
Ya está pintado.
No, señor, esto no está pintado, pero ni de casualidad.
Si usted quiere lo pinta del color que a usted le guste, pero después lo devuelve como está.
Despintado, claro. Si yo...
bueno, como esté.
Además este color. Bien, todo lo que pueda encender, enciéndelo. Como la cocina. Pregunta si hay posibilidad de que se lleven algún mueble. Y esto es fundamental, enchufe.
Enchufe.
Fíjese si hay enchufes en la estancia.
Hay un enchufe.
Ah, es una estancia.
No, en el lugar.
Yo pensé que era un departamento.
Hay un enchufe en la cocina.
¿Uno solo?
Sí, pero puede poner una larga.
Pero no hay luz.
No, pero sí, igual después le vamos a dar luz al enchufe.
Claro.
Pero con una larga y zapatillas conectadas en todos
los... Alpargata.
¿Eso es seguro, señor?
Bueno, seguro. ¿A qué llamamos seguro?
A que no reviente las cosas.
Nosotros tuvimos hace poco... Él estaba distraído hablando de otra cosa... Y metió los dedos en un enchufe.
¿Pero cómo? ¿Usted cuando se distrae mete los dedos?
Estaba hablando de otra cosa. Nos vino a visitar una amiga.
Sí.
Y él empezó a hablar, qué sé yo, cómo te llamas.
Había cierta...
música, qué sé yo.
Cierto escarceo.
Y agarró, metió los dedos en el enchufe y casi queda seco.
Sí, bueno, sí.
Y bueno...
Por eso necesitamos protección.
Bueno, le puede poner usted una tapita o no invitar a ninguna dama que le interese.
Ah, claro. Yo, por culpa suya...
No digo...
El señor va a tener que renunciar a su vida sentimental.
No digo que renuncie a su vida sentimental.
De alguna manera me lo está pidiendo.
No, pero si usted se electrocuta cada vez que tiene alguna intención...
No, cada vez no. A veces.
A veces.
Y en este caso, el enchufe está en un lugar fácilmente...
Y sí, está en la cocina.
Claro, yo antes alquilaba, me acuerdo, un departamento que lo tenía muy alto el enchufe.
Claro.
¿Cerca del techo?
Casi en el techo.
Sí.
Y imagínense, a los altos.
Y bueno,
incluso en una oportunidad habíamos alquilado un departamento que los enchufes estaban en el de arriba.
Ah, claro, muy lejos.
Entonces
ahora,
le pedíamos...
a mí lo que me llama la atención es la distribución de este departamento.
¿Por qué le llama la atención?
Y porque es todo como si fuera un pasillo.
Sí.
Uno entra, está primero el comedor.
Llámele así.
Después viene el baño y después la pieza.
Sí.
Y después la cocina. Todo seguido.
Sí, porque esto era un pasillo. Y bueno, se construyó
Pero imagínese, usted va al baño... y llega justo alguien de visita y tiene que esperar que usted salga para seguir adelante.
Pero bueno, sí, si se pone de acuerdo no va a haber ningún problema, más son dos ustedes.
Pero además, no. las medidas que aquí veo el plano,
¿lo ves? Sí.
Son 15 metros de largo por 1,20 de ancho.
Sí, 1,20 de ancho. Antes le decían el tren, le decían al a este departamento.
Claro, señor, pero no es higiénico que para ir a la cocina tengamos que traspasar el baño, ¿sabes?
Pero discúlpame, flaco.
No me sugiere, pero
No, porque
me bajás el tonillo.
Resulta que yo estoy perdiendo un tiempo precioso.
Gracias.
¿Sí? No, yo no soy lindo. Lo que le digo es que estoy trabajando.
Sí. ¿Estás trabajando?
Y así, ¿cómo de que demostrarlo?
Ah, y bueno, fácil, ¿eh?
Así como cualquiera, señor.
Para mí es lo mismo alquilárselo a ustedes que a los 2.000 que están esperando en la calle para...
No hay ninguno esperando. No hay nadie.
Es una forma figurada de decirlo. Ah,
no hay nadie, señor, afuera.
Cuando ustedes se dan vuelta...
Entramos al baño.
No entra al baño.
¿Y si esto es
cuando
así,
usted se da vuelta, viene otro interesado que me dice, me lo quiere sacar de las manos. A mí me lo sacan de las manos este departamento.
¿A qué se refiere?
Al departamento. Ah.
Pero está un poco lejos de la estación, ¿eh?
Sí.
30 cuadras.
Sí, no es tan lejos.
Y pero 30
la cuadras. Otra estación le queda...
Claro, porque está más cerca de la otra estación.
Claro, 28.
Está más cerca de Suipacha.
Sí, sí. Son 28 cuadras. 30 o 28, está bien ubicado.
Y acá, en medio de transporte, hay...
El tren.
Pero está a 28 cuadras.
Bueno, sí.
¿Y no hay colectivo?
Colectivo, ¿a qué llamaríamos colectivo, digamos, al...?
Señor.
Algo... A lo que no es individual.
Hay servicios irregulares de líneas de colectivo.
A mí son los servicios que más me gustan.
Sí. Porque vio que dicen que pasa por la avenida, pero yo hace rato que no lo veo.
¿La avenida dónde debería estar acá?
¿Sabe lo que pasa a veces? No sé en este barrio, pero donde yo vivía antes, los colectivos dejaban de pasar y no avisaban.
Bueno,
yo una vez estuve 6 días esperando al 141, colectivo que pasaba por Casero.
Pero tendría que haber desistido de la espera.
¿Y cómo te avisan?
Y no
por ahí tienen que van con el colectivo, cada uno que lo ven ahí esperando y dicen, mirá que no pasamos más, ¿eh?
No, pero circula el rumor, ¿vio que circula un rumor?
¿Pero cuánto es para usted? Un tiempo prudencial.
¿Qué? A veces son chismes de vieja. Ay, me dijeron que el 343 no pasa más.
Bueno, es así.
No es el 57, la Atlántida no pasa más.
Pero sí pasa la Atlántida.
¿Vio? Ahí está
no
vi
nunca más ninguno.
Sí, hay, pero...
¿No habrá cambiado de recorrido?
Puede ser.
Yo tenía un amigo que era colectivero.
Sí.
Y debutó, se cambió de línea. Entonces debutó en una línea nueva. Creo que era el 86.
Sí, tiene muchos carteles.
Uno verde y negro. Y entonces... Uno de los primeros días, viene el tipo ahí, qué sé yo, por ahí, se levanta un pasajero a la noche. Dice, escúcheme, no tenía que doblar no sé dónde. Ah, no sé. Y sale otro, viene, ya que empiezan, sí, a mí me pareció. No, porque me empezaron a discutir
el recorrido.
El recorrido. Y al final lo fueron guiando los pasajeros.
Y sí. Porque hay líneas, vio, que tienen más carteles que...
Hay líneas muy difíciles. Sí. Por ahí, recién te aprendés bien el recorrido cuando ya te estás por jubilar.
Y bueno, pero los tienen que entrenar.
Pero hay pasajeros que ya saben, que si no es aquí, es allá.
Alguien va a gritar de atrás, siempre hay una vieja que dice, señor.
Sí, bueno.
Y a partir de ahí, inmediatamente uno dobla bien.
Pero si va vacío el colectivo, están problemas, si se le bajan todos los
pasajeros.
Pero
va vacío el colectivo, entonces.
Bueno, hay colectivos, sí, que pasan así, con este estado irregular.
Y digo yo, cuando llueve...
Sí. No llueve mucho, ¿eh?
No llueve mucho aquí, ¿no?
Bueno.
Pero el techo...
Sí.
No sé, la canaleta. A ver.
El techo.
Tiene ahí, yo veo una mancha.
Sí, pero esa mancha es porque es un edificio amigable con la naturaleza.
¿Qué quiere decir? Que le entran todos los bichos.
No. Que nosotros no forzamos el devenir de la naturaleza. La naturaleza.
Pero hay un nido ahí, señor.
Bueno, la naturaleza se expresa. hoy se expresa con lluvia, mañana se expresa con un terremoto, depende del lugar.
Claro.
Y hay que respetar.
¿Pero hay terremotos acá?
No, acá no hay terremoto.
¿Y entonces por qué lo mencionan?
No, lo menciono porque mire la suerte que tiene de que acá no hay terremoto. Por eso claro, el alquiler es un poquito más caro que el que
bueno, nosotros sísmica. Vivimos mucho tiempo en una provincia que estábamos muy cerca de un volcán.
Ah.
Muy cerca de un volcán. Y ¿sabe cuál era la ventaja? Que la basura.
Sí.
La tiramos directamente al volcán.
No, bueno, pero eso sí.
Y la lava quema todo.
Sí, pero quema todo.
Ahí quema todo. Venían todos los basureros, incluso, hacían cola los camiones de la basura y lo ponían de culata.
No, bueno, eso
lo tiraban un poco y tiraban todo adentro del cráter.
Pero eso, ¿qué me dice del calentamiento?
No, ya estaba caliente el volcán.
No, sí, pero el calentamiento global.
Y bueno, cuando había erupción del volcán, ya digan,
claro,
basura del año 35.
Las cajas de Don Pepito vacías.
Sí, sí.
Bueno, voy a continuar. Dice, comprueba que las puertas de las habitaciones cierran bien. Las puertas no solamente tienen que cerrar bien, sino tienen que abrir bien.
Sí. Claro. Algunas hay que acompañarlas un poquito con el
claro, con porque el por ahí usted tiene que tirarle el cuerpo encima para abrirla. Y a veces usted las quiere dejar abiertas y se cierran. Y las quiere cerrar y se abre. Para dejarla abierta lo mejor es meterle un goruta, un tarugo de madera o de queso.
No, de queso.
Y el queso de rayar cuando se pone duro y ya no sirve más, se lo encajas abajo a la puerta y te queda ahí firmemente.
Y es un aromatizador también.
Sí, sí, ya veo, me imagino. Eso es a gusto de ustedes. Acá las puertas, como está un poco en falsas cuadras.
Sí, yo estoy tanteando esta.
Sí, no, señor.
¿Cuál?
Con la puerta.
Sí, sí, a eso me refiero.
Sí, sí.
No, usted que me...
Y no se mueve ni para atrás ni para adelante.
Bueno, hay que poner un poquito de voluntad también.
Pero está trabada, señor.
Estamos mal acostumbrados, parece.
Que no hay nada del otro lado.
Bueno,
está dibujada esta puerta, señor.
Sí, porque era para confundir a los presos.
Ah.
Cuando se escapaban, caían en esta trampa.
Bueno, tecnología.
Sí.
Tanque térmico.
Mire, aquí tiene agua casi potable, la 24 horas.
Casi.
Sí. Tiene ventilación natural.
Una ventana es eso, señor.
Bueno, sí, y hay un agujero.
Calefacción, aire acondicionado.
No, aire acondicionado lo tiene que poner usted.
No me lo tengo que poner usted.
Lo que tenemos ya, le tenemos hecho el agujero. El agujero ya lo tiene hecho.
Claro, sí, pero el agujero, además de ya el que hay con la cárcel.
Sí.
Ese agujero también me da a la calle.
Bueno.
Pero yo estoy acostumbrado a eso.
Ah, bueno.
Siempre he contado en este programa muchas veces lo que me pasó con el aire acondicionado. Yo vivía, la habitación estaba en la ochava de una esquina.
Sí.
Y tenía un lindo agujero para el aire acondicionado. Aire acondicionado. Una noche, eso daba a la calle, planta baja.
Sí, sí.
Planta baja. Estaba durmiendo, qué sé yo. Y por ahí me despierto y miro el recuadro que había delante de mí y veo unos tipos. Y uno de los tipos dice, y gentiles amigos, continuamos con este programa de trasnoche para todos ustedes. Qué raro, qué bien que me anda el televisor.
Claro.
Sí. Y después,
si
yo no tengo televisor. Y miré, y claro, era el agujero del aire acondicionado.
Se lo llevaron.
Justo me lo estaban robando.
Sí.
Y el ladrón, cuando vio que me despertaba, fingió que era Robertito Funes.
Ah, bueno. ¿Y no era?
No sé.
Hay duda.
Hay duda, podría ser.
Sí, podría haberlo sido.
Podría ser.
Y me quedó el agujero.
Bueno.
Me quedó el agujero y no solo que ya no tenía aire acondicionado, sino que justo había una parada de colectivo ahí cerca.
Y lo ven todo.
Me miraban, que
sí,
se asomaban.
Era curiosidad.
Se agachaban y miraban así.
Pero acá, bueno.
Tenía una novia, me dejó.
Bueno, pero no lo habrá dejado por eso.
Estoy cansado. Dice que toda la gente que espera 57.
Sí.
Tenga acá que tener primera fila de mí durmiendo, dijo.
Allí hace 6 días está la gente esperando además el colectivo.
Sí, sí. Claro, porque no pasa más.
Porque no, no pasa más.
Sí.
Esa es la otra cosa.
Sí, sí, no pasa más.
Bueno, atención a las ventanas, ya se lo dije. Hay que... ¿Cómo es el asunto? ¿Hay que dejar una seña?
Sí. No, 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 pero con eso no, no me haga gesto porque la seña tiene que ser contante y sonante. Usted, no.
Sonante.
No me guiñe el ojo.
Sonante, sí.
No, no. Aquí estamos hablando...
¿Qué?
Mientras más alta sea la seña, mayor será mi voluntad.
Ancho espada.
O sea, no. Usted, la última palabra, al inquilino lo elige usted.
Sí, 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 sí. ¿Y usted mire, qué? ¿Llevo rechazados? Como 200 inquilinos llevo rechazados.
¿Y entonces qué? ¿Cuál es lo suyo?
Bueno, esa pregunta es una pregunta impertinente. Que bien podría echar por tierra todos los esfuerzos para quedarse con este bulín que es un sueño.
Tengo la sensación de que nos está mintiendo, señor. Acá no vino nadie.
Vino muchísima gente por el mismo aviso que vinieron ustedes.
Nosotros no vinimos por un aviso, pasamos.
Ah, pasaron.
Sí, vimos el cartel.
Bueno.
Tomás. Se alquila.
Sí. Acá si usted deja una seña,
sí.
Dígame un número.
2.
No, no. Un número de seña, imagínese que el alquiler, estamos hablando, alquiler, depósito, sí. Son 2 meses, el mes adelantado y 6 meses de comisión.
¿Cómo?
6 meses de comisión.
¿Y expensas?
Y las expensas, bueno, son... Ahora está la extraordinaria, que es un poquito más más cara.
¿Por qué la extraordinaria?
Porque están haciendo un trabajo para traer el agua potable definitiva. Ah. Y eso carece un
poco. ¿Por
qué? ¿Por qué definitiva? ¿Qué?
No, porque...
Defíname definitiva.
Bueno, lo definitivo es lo que no puede cambiar.
Claro. Ya no. ¿De tiene, dónde no viene el agua potable?
¿Qué le importa de dónde vino? Usted cuando abre la canilla, bueno, pregunta de dónde vino.
No lejos de acá hay un bañado.
Sí.
Bastante sospechoso.
Bueno.
Medio desde barro.
Mire, yo no le pregunto a usted de dónde viene usted, de dónde viene.
Pregúnteme,
usted,
porque usted no me está quinando a mí.
Bueno, pero ¿qué me importa? Acá, mire, lo vamos a hacer sencillito. Lo vamos a hacer sencillito porque ya no tengo mucho tiempo.
Escúcheme, son las 3 de la tarde y acá ya es de noche. No tiene iluminación este departamento.
Bueno, es que ustedes tienen que poner la luz artificial.
A las 3 de la tarde, señor, no tiene nada, mire lo que digo.
Bueno, querido, no le gusta, tiene ahí el mundo, que es ancho y ajeno. Alquile lo que quiera. Ahora se pierde este...
Queremos esto.
Bueno, listo.
Él se emperró con este departamento, ahora.
Ponga la seña ahora mismo, si usted me deja aquí...
Mire, va. Nosotros en realidad no queremos alquilar un departamento, somos ladrones. Y vimos el cartel y entramos. Sí. Habíamos quedado en disimular. Bueno, no disimulemos más.
Y no, no tiene sentido.
¿Esto que tengo en la mano?
Sí.
¿Qué cosa?
Esto. ¿Eso? No, esto.
Ah, ¿una pistola?
Sí.
No, sí.
Ah. ¿Usted se cree que me va a asustar por una pistola? ¿Sabe las cosas?
Sí,
cosa?
¿Y ahora?
Ah, bueno.
Son 2.
Adivinen lo que tiene el señor en la mano.
No, ya lo veo.
Ah.
2 pistolas. Mire.
2 de 2, muy bien.
Piénsenlo bien lo que van a hacer.
Sí, ya lo pensamos.
Porque se van a pudrir en la cárcel.
Y estamos al lado.
Sí, bueno, por eso.
Es lo mismo, pudrirse en la cárcel, pudrirse al lado.
No, bueno.
Más o menos lo mismo. Así que danos toda la guita.
¿Qué guita voy a tener yo acá si este departamento no se lo alquilo a nadie? Se lo mostré a 200 personas, se fueron todos corriendo.
Ah, entonces, ¿cómo es que te lo sacaban de las manos? ¿Cómo era? Bueno, ¿eso fue lo que dijo?
Sí,
o dijo eso.
¿Se lo agarraban? ¿Cómo era?
Sí, que se lo sacaban de las manos.
Sí.
Bueno, les mentí. Listo, les mentí.
¿Qué?
Les mentí.
¿Te das cuenta?
¿Cuál es el problema?
Y nosotros también, no éramos ladrones, pero queríamos demostrar que estabas mintiendo vos.
Ah, bueno,
somos,
pero...
Somos de la policía.
El ladrón sos vos.
No.
¿No qué? El también. Ladrón sos vos.
No, no. Era mentira también lo que les dije de...
Bueno, también que nosotros éramos policía también.
No, ladrón. Bueno, no, no.
En realidad seguimos siendo ladrones, pero queríamos ver...
Claro.
Si vos te dabas
a ver
cuenta.
Qué decías, si te decíamos que era policía. Y todo así.
Sí, pero yo soy policía. Yo soy policía. Ah.
Pero ahora ya nos mentiste tantas veces que no te puedo creer, ¿me entendés?
Ah, ¿no me podés creer?
Sí.
Mirá esto.
No. Ah, ¿qué? ¿Qué es?
Otra pistola.
3 de 3.
¿Y esto?
¿Qué es?
No asusta a nadie eso.
Las esposas son estas.
¿Las esposas?
No, ¿quién? Las esposas.
Encantado, señora.
Con las que...
Claro.
Con las que los voy a apresar y ya mismo se meten en la cárcel, porque hasta que acá caiga un fiscal, bueno, vamos a perder toda la mañana.
Bueno, nos vamos a meter en la cárcel. Sí. Muchos saludos a su esposa.
Bueno, gracias.
Y, viste que al final te dije que íbamos a encontrar lugar acá para vivir.
Sí, sí. Sí. Bueno, hasta luego, señora.
Hasta luego, señor. Déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenga. Y ahora dejamos entrar por alguna de las rendijas del Teatro Argentino de Mercedes algo del pensamiento ajeno.
¿Usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Hoy hablaremos sobre una reina astuta y licenciosa.
No licenciada.
No, licenciosa. Bien. Juana I de Nápoles. Hay una biografía escrita por Rodrigo Lázaro Ballester sobre Juana de Nápoles y dice así, la voy a leer toda. Ser reina en el siglo XIV era un peligroso juego de supervivencia y nadie aprendió esa cruel lección mejor que la reina Juana I de Nápoles. Desde el momento en que nació, la ambiciosa Juana tuvo que defenderse de pretendientes violentos, enemigos poderosos y sus propios demonios internos para mantener la corona. Al final, su fracaso fue tan espantoso como trágico. Juana de Nápoles era la mirada de una época. Los retratos la muestran con el pelo rubio y la piel pálida. También tenía carisma de sobra. Nuestro amigo, el escritor Giovanni Boccaccio, la describió como más reconocida que otras mujeres de su tiempo por su linaje, poder y carácter. Más reconocida que el tango La Comparsita. La reina Juana de Nápoles era hija de Carlos, el duque de Calabria, y de María de Valois. Las cosas, cuando se habla de Nápoles, cuando se habla del siglo XIV, no son como ahora. Desde el ocaso del Imperio Romano, desde el comienzo de la Edad Media, Italia estaba dividida en un montón de ciudades, estados pequeños, reinos, feudos. Y no se volvió a unir Italia hasta el siglo XIX, cuando se cumplió el sueño de los italianos uniti. Entonces Nápoles pasó por varias manos. Estuvieron estos, que eran los de Anjou, después estuvieron los españoles, después formaron un reino junto con Sicilia, y así hasta que apareció Garibaldi, pum. Esta muchacha era muy bella y muy enamoradiza y fue infiel a todos sus maridos. Tuvo muchos amantes, entre los que cabe destacar a Bertrand d'Artois, el hijo del noble Charles d'Artois. La vida de Juana estuvo marcada por hechos luctuosos, por una ambición de poder desmesurada. Además de muchos amantes, tuvo varios maridos, a los cuatro. Y a los cuatro los tenía, como quien dice, de la cocina a la sala. Ahora bien, empecemos por el principio. Nació en Nápoles en 1326. El mismo año en que ella nació, murió su papá Carlos, el duque de Calabria. Y bueno, parece que cuando tenía nada más que 7 años, ya la comprometieron con un niato.
Y bueno,
o sea, mi comentario, cuando alguien dice que a los 7 años la comprometieron con un niato, es... Bueno, esto era para poder mantener a su familia en el trono napolitano. Encima, el tipo con quien la comprometieron era un primo de ella, el príncipe Andrés de Hungría. Bueno, Juana de Anjou, fue la primera monarca reinante en Nápoles. Era soberana porque era la heredera legítima de la dinastía que se había establecido en el sur de Italia en la segunda mitad del siglo XIII. Primero venían los Hohenstaufen y después vinieron estos tipos. Allá por 1343 se murió el rey Roberto, el abuelo de Juana, y se armó un lío, esos que se arman, porque parece que el abuelo Roberto había dejado escrita su voluntad de que el prometido de Juana, este Andrés, fuera quien ocupara el trono. Pero Juana, que tenía 17 años, se emperró, negó la decisión del abuelo y armó una conspiración, fue apoyada por la nobleza, y ahí nomás empezaron a pelear todos, se metió el Papa. De Yapa, no solo se metió el Papa, sino que en aquel tiempo había dos papas, uno en Avignon y otro en Roma. Clemente VI estaba de acuerdo con ella, la coronó como reina, y un año después de la coronación, el esposo y primo de Juana, Andrés de Hungría, fue asesinado. Y acá voy a dar crédito a las malas lenguas. ¿A que no sabés quién dicen que fue autor de ese asesinato? O mejor dicho, autora.
¿Quién?
Juana. Ya sabía que usted no lo iba a poder creer. En realidad, ella fue la autora intelectual.
¿Mandó a otro?
No, leía libros.
¡No, señor!
Ah, no, tiene razón usted. Mandó a otro. ¿Y el otro que mandó, quién era? El amante, el tal Bertrand d'Artois.
Para eso lo tenía.
Yo como... ¿Qué cosa, eh? Es muy frecuente en la historia que cuando quieren matar a alguien, van y mandan al amante.
Sí.
Siempre tienen un amante pollerudo,
sí,
que va y hace lo que la tipa le dice. Andá,
porque,
dice,
sí,
mátamelo a ese.
Porque el amante se...
Dice, otra vez.
Sí. El amante se quiere
congraciar. Bueno, me tenés cansado. Tanto asesinato, tanto campamento.
Es un imbécil.
Bueno. Se armó un lío, se desató una guerra entre Hungría y Nápoles. Pero duró relativamente poco, un año. Bueno. Como duraban las guerras en aquel siglo, por ejemplo, la guerra de los 100 años, duró 100 años.
Sí, claro, un siglo.
Y en realidad esta guerra se suspendió porque vino justo la peste negra y los ejércitos de Hungría tuvieron que pegar la vuelta para su casa. Tiempo después, el conflicto recrudeció y Luis I derrotó al ejército de Juana, pero hicieron un pacto porque a ninguno le convenía y arreglar. Se volvió a casar Juana con el primo de su papá, Luis de Tarento. El primo de su papá, ¿qué es?
Y sería...
Una especie de tío, primo segundo en realidad.
Sí.
Sí, claro.
No,
sí,
entiendo, ahí, los parentescos
el,
ahí se metían.
Primo segundo, el primo de tu papá es el primo segundo. Bueno, y parece que este muchacho, Luis de Tarento se llamaba, Tarento es el golfo que está en la bota de Italia, justo, ¿no? Dice, llevaba las riendas del poder, era un tipo despótico, y la trataba más como una esclava que como una esposa. La muerte de Luis, se murió, ¿qué crees que era? Debió ser un alivio para Juana. Ahora, usted pensará, ETA lo hizo sonar también.
ETA lo hizo sonar también.
Es lo primero que pensé.
No, se murió a causa de la peste. Bueno, después vienen los mejores años de Juana. Se casó por tercera vez con Jaime de Mallorca. Fue desdichado también ese matrimonio, pero no tanto, porque luego se casó en cuartas nupcias con Otón de Brunswick, fabricante de mesas de billar. Y entonces ella pudo dedicarse al buen gobierno, a obras de caridad y beneficencia, y a la construcción de iglesias y hospitales, que es lo que uno hace cuando está harto de hacer el mal. Juana había tenido un hijo de su primer matrimonio con su primo Andrés, hijo que nació después de que el padre muriera, Carlos Martel de Anjou se llamó. Y tuvo también dos hijas con Luis de Tarento, y después con los otros tipos no tuvo hijos. Juana fue retratada como una mujer de poca cultura en comparación con su abuelo, conocido como el Sabio, Roberto el Sabio le decían. También fue tachada de disoluta y lujuriosa. Bueno, había algunos lugares que eran los escenarios principales de sus aventuras amorosas. Unos baños, los baños de la Regina Giovanna, una playa que estaba al lado de los baños, cerca de Sorrento, y el Palazzo Donana en Posilipo, son escenarios donde la tipa iba a juntarse con sus amantes. No iba a cualquier lado.
No.
Iba a esos lugares que le acabo de decir. Al parecer, como hemos dicho, tuvo numerosos amantes. Su vida personal era escandalosa. La acusaron de adúltera, de tener relaciones con hombres de clase social baja. Y bueno, ¿qué querés?
Es imperdonable eso.
La tipa tenía un harén de hombres jóvenes y apuestos. Se rodeaba de poetas, artistas y músicos. Le pregunté a usted qué es, poeta, artista o músico. Y después se acostaba con él. En la tradición popular se usaba el dicho, eres peor que la reina Juana, para, como quien dice, eres peor que las galinas.
Claro.
Pero dejando de lado sus intimidades, dicen que fue muy inteligente y astuta y que logró mantener el poder en Nápoles durante muchos, muchos años. Nápoles fue un centro de gran importancia cultural, y Boccaccio, a quien Juana recibió como amigo en su corte, dedicó a la primera reina de Nápoles su obra sobre las mujeres ilustres. Mujeres ilustres, ya. En ella, al tipo, cada mujer que le parecía ilustre, la ponía en el libro. Imagínense. Imagínense que a alguien se le ocurre escribir el libro Mujeres Ilustres. ¿Con quién va a tener el primer problema?
Con la primera ilustre.
Con la novia.
¿Y qué es la primera ilustre?
Con la novia. ¿Qué estás escribiendo? Un libro. ¿Cómo se llama? Mujeres Ilustres.
¿Y yo no estoy?
¿Cómo? Yo no estoy, dice la mena. Dice, claro. Y dice, mira a ver quién está.
Claro.
Ahí está ella y yo no estoy.
Claro.
Está bien, no me pongas, hacé lo que quieras.
No, pero está bien. Lo que pasa es que son mujeres destacadas de la
y yo
cultura.
No.
Bueno,
y
bueno. Ese le pasó al pobre Boccaccio, ¿eh? Bueno, muy bien. Acá hay que decir lo siguiente. Al final terminó condenada al exilio, Juana. Y después, el mismo, su sobrino, Carlos de Durazo, hizo gestiones ante el Papa Urbano VI para que la exiliara. Y creo que la mandaron a asesinar. Algunos dicen que el propio sobrino Carlos la asfixió. Y dicen también que le negaron cristiana sepultura. Hay una comedia escrita en su honor, nada menos que por Lope de Vega. La obra se llama La reina Juana de Nápoles y marido bien ahorcado. No es un buen título, ¿no? Será también en honor al marido de Juana, esa obra, ¿no? Voy a citar un lindo verso que dice el personaje de Juana en la obra de Lope de Vega. Bueno, le está hablando a su marido, Luis de Tarento, y le dice: mil celosas fantasías me han traído a este jardín. Si hay pasadas alegrías, mucho temo vuestro fin. Después que sé que sois mías, la luna ha salido ya, y en una corona de oro la luz en sus rayos da. Pero no es este el que adoro, él es, y durmiendo está. Y estaba durmiendo ahí, Luis de Tarento, medio con una pata afuera.
No, no importa.
Vamos a ilustrar este relato acerca de la reina Juana de Nápoles con una canción cuyo título es quizá la frase preferida de Juanita. Lo quiero todo.
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la...
Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Señoras, señores, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Argentino.
Y con la presencia de Gabriel Schultz.
Sí, señor.
Gracias.
Quien es nombrado ciudadano ilustre.
En sí, este señor. Mismo momento, el intendente.
Me está entregando el salame de oro.
De Chivilcoy.
No, Chivilcoy, no.
Es no, bueno, señor, de Mercedes. Lo nombra ciudadano ilustre de Mercedes.
Claro. Ya en dos lugares lo nombran ciudadano ilustre. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para celebrar el segundo cumpleaños de su hijo.
¿Por qué el segundo?
¿Qué sé yo? Yo no soy el que elige los temas.
No, está bien.
Un cumpleaños de un niño muy chico.
Pero no, claro, es lo
ya
mismo.
De uno no vale la pena porque
el chico no se da
cuenta. Celebra no, bueno. El primer cumpleaños del niño está loco.
No, es el que más se celebra.
Es el más se celebra si el pibe ni entiende lo que es un cumpleaños.
No, pero los parientes...
¿Qué sabe qué día es?
El niño no sabe que está festejando su cumpleaños. Es una tontería ser el primer cumpleaños.
Es un gasto. Sí. Inútil. El niño no sabe, los niños de la misma edad ni siquiera lo reconocen
no.
Como amigo ni como nada.
Y bueno.
Si la pasan ahí durmiendo,
llorando,
tomando mamadera, llorando, es un gastadero de dinero y no te lo va a agradecer nunca.
Bueno, pero...
Ya dos años, digamos tres, tercer año. Ahí podría,
a partir de ahí...
Ah, podríamos
cuando
empezar.
Va al jardín ya y tiene,
sí, claro, bueno,
tiene una barra de amigos.
Los cumpleaños, es inevitable este exordio, ¿eh? Son acontecimientos muy importantes en la vida de cada persona, más aún cuando etcétera.
Sí.
Ya está todo.
Conmovedor.
Bueno, regla primera.
Sí.
Elige bien a tus invitados.
Y sí.
Y sí.
Y bueno.
Aunque, le digo, es tan chico el niño...
El niño no decide ningún invitado.
El
no,
niño,
no decide.
No, el niño, hasta que tenga... 12.
No, no, bueno.
No elige nada.
Pero acá no. Vienen los tíos, los primos,
sí.
Vienen a la parentela
pero
de...
Pero esos son invitados de uno.
Sí, suyo.
Empiezan a hablar ahí en la cocina, qué sé yo.
Y sí, el niño...
¿Qué le importa? Ahí mirando el pibe. Invitados de uno.
Sí, suyo.
Empiezan a hablar ahí en la cocina, qué sé yo.
Y sí, el niño...
¿Qué le importa? Ahí mirando el pibe.
No, le dice qué lindo que está el nene, mirá cómo creció.
Sí, está lindo.
Pareceme, sí.
Dice, el vivo retrato del padre.
Incluso los regalos que recibe el niño, al rato ya no sirven, porque el niño crece.
Bueno, claro.
Si uno un par de zapatos. Se pone uno, le anda bien. Cuando se puso el otro, ya le queda chico.
No, bueno, no, pero...
Por eso no hay que ni llevar regalo.
No, ¿para sí. qué? ¿Para
pero
qué?
¿Cómo el cual no le va a llevar un regalo?
Tirar la plata, señor.
Claro.
Bueno, pero usted
el
no puede...
se olvida.
No puede caer con las manos vacías a un cumpleaños.
Y vaya, que se... con nada.
No.
Meter en el bolsillo.
Un celular.
Bueno, un niño de dos años...
Dice... Sí. Si bien la idea general que se tiene acerca de un cumpleaños infantil es la de una celebración con mucha gente y música estruendosa, no. Esta es...
¿Cuál?
Esta. Una concepción que tendremos que abandonar. Menos mal, porque
ni
siquiera la había abrigado del todo. Y entonces, recuerda que durante esta etapa de su vida... Los sí. niños no son capaces de recordar muchos rostros.
Exacto.
No. Lo que decía el señor.
Y claro. se asustan.
Se
por
asustan,
ejemplo,
claro. de las tías pintadas.
Bueno, las tías pintadas se asustan mucho. Si están
claro, lo levantan y lo aprietan ahí contra todo el maquillaje que tiene.
Sí, lo
odiaba eso cuando era chico. Las amigas de mi vieja. Claro. Me levantaba, me saludaba.
¡Mua, mua!
¡Mua, mua, mua!
¡Qué rico que está el nene!
Alejandro.
Sí. Y le agarra el colobeo del cachete y dice, ¡qué rico sí, este nene!
Con perfume muy potente.
¡Oh, Dios!
Potente.
Todavía los tengo. No me lo pude sacar.
O el olor del maquillaje, que es un olor particular del polvo ese que se ponían las tías.
¿Qué tal?
Que usted sabe que yo alguna vez lo conté, pero el público se renueva. Mi tía Nélida.
Sí.
¿Su tía qué?
Nélida. Ah. Usaba uno de esos maquillajes potentes.
Sí.
Y yo de niño una vez me llevaron a ver a Titanes en el Ring con Martín Kardashian.
Claro. ¿Con su tía?
No.
Ah.
Y pudimos ir a los camarines, porque era un tipo que trabajaba con Kardashian.
¿La tía?
No, la tía ah, no, pero espere que voy a...
Era uno
a
de los personajes.
Sí, no. No, no era un personaje. Ah. Podría haber sido, ¿eh?
¿Su tía peleaba?
No, mi tía no. Córrala, mi tía.
Pero usted la puso.
Usted la puso.
Córrala.
Yo no dije nada de su tía.
No pensábamos su tía.
Se la trajo, ¿no? La sentó ahí y ahora no sabe cómo sacársela de encima. Que es lo que siempre pasa con las tías.
Ya voy a llegar otra vez a mi tía.
Okay.
Fuimos a ver a Kardashian, entonces... Bueno, la ilusión del niño de saludar al campeón. Y entonces le fui a dar un beso a Kardashian.
Sí.
Y tenía el olor de mi tía.
No continúa.
El maquillaje. Porque se maquillaban, porque era la televisión.
Claro. Sí.
Entonces se maquillaban.
Ah, Kardashian tenía el olor de su tía.
Sí, claro.
¿Qué dice que usted?
No.
No, Kardashian. O había algo entre Kardashian y su tía.
No, la tía.
¿Usted es sobrino de Kardashian?
No, no soy sobrino. Sáquelo.
Nunca nos contó eso.
Sáquelo a Kardashian.
Qué suerte, ¿no? Porque usted cuando alguno lo quería fajar, venía a su tío y lo defendía.
Sí, sí. Y viene con todo, viene con Pauchet.
Ya, ya, el indio Comanche, todo.
Sí, todo.
Bueno. Bien. Regla número 2.
Sí.
Acá dice también que... Cuidado, porque el bullicio puede volverlo irritable al niño
sí.
para toda la vida.
Sí,
bueno, esas personas sí. irritables que hay es porque cuando cumplían 2 años había mucho ruido.
No,
se volvió irritable el tipo.
Toda persona irritable es objeto de este cumpleaños.
No, bueno, pero no es para tanto. Bueno, pero sí, se ponen cargosos los parientes. Yo que...
Cuidado con los hábitos de sueño. A la hora de fijar el horario de la celebración. Claro, incluso si alguno trae, ya cuando sea más grande viene, que los padres traen al hijo, lo dejan y después lo vienen a buscar.
Sí.
Ahí yo siempre he aconsejado establecer un horario y ser muy rígido.
Bueno.
A las 8 de la noche...
Se termina.
Se termina la milonga.
Bueno,
y
sí.
El niño... que no fue retirado antes de esa hora, lo sacamos a la puerta.
No lo puede.
Y lo dejamos ahí.
No lo puede dejar, acá al lado hay una cárcel, enfrente de la corriente.
Pues si lo quiere venir a buscar, viene. Yo a los 8:02, 2 minutos de gracia.
Bueno, no, pero...
Lo saco para afuera al niño.
A mí me parece una barbaridad porque...
la barbaridad es que usted llegue cuando terminó todo, señor. No, dijimos a las 8 y usted llega...
Perdón,
¿usted
quién es?
El padre de un niño.
Bueno, pero sí. Pero
y yo vine temprano, entonces ¿por qué te tengo que esperar a vos?
¿Y por qué se queda acá hablando en la puerta entonces? ¿Por qué?
Que ahora me vas a decir dónde tengo que hablar.
No, lo que yo le estoy diciendo es...
No,
devuélveme el regalo.
No. Por favor, me dice ahora dónde está mi hijo. Y yo tenía a cargo otros 2 niños, amigos, que quedé que los alcanzaba hasta la casa. Así que yo me llevo 3.
Un momento, ¿quiere decir que nuestro hijo no está aquí?
Perdón, ¿usted quién es?
La señora.
Claro. Nosotros vinimos a buscar a nuestro hijo.
Claro, ¿cómo no bueno, está?
¿Cómo se llama?
¿Yo?
No.
Señora de Schultz.
No, su hijo, ¿cómo se llama?
Claudio.
¿Claudio? ¿Un nene? ¿En esta época le pone Claudio?
¿Qué te molesta?
Mejor anda mostrándomelo en vez de preguntarle cómo le pongo.
A ver, bueno, tengo este que no sé el nombre.
No es este, ¿no?
¿No es este?
¿Cómo te llamas, nene?
Totetito.
No es.
Mi amor, llévelo igual.
Sí, lo mismo. A esa edad es lo mismo un niño que otro.
No, no, bueno. Mire, debe andar por algún lado. ¿Es un lío de chico adentro?
Ah, sí, sí. Que... incluso no sé si este es el cumpleaños que teníamos que venir.
¿Usted es el padre del cumpleañero?
Es un lío. Yo soy el padrastro.
Ah.
O sea, estoy... la mamá sale conmigo hace una semana.
¿Ya te invocó el cumpleaños?
¿Y dónde está?
Ella está en el fondo. Está, pero...
¿está pidiendo un préstamo?
Ah, no, está... no, está atendiendo... nada, atendiendo asuntos del cumpleaños, señor. Está lleno de chicos. Miren, ¿quieren pasar?
No, no,
no,
no, no,
ni loco.
No.
Porque todavía no cortamos la torta. Falta la torta, falta el...
Bueno, entonces, ¿a qué hora me lo va a dar a mi hijo?
Claro.
Me voy a estar acá en la puerta hasta las 4 de la mañana con el frío.
No, es que estamos atrasados porque llegó tarde el mago. Contratamos un mago.
Ajá.
Que hizo un número precioso para...
Si los chicos no tienen ni idea de lo que es este truco.
Claro, no entienden.
No, pero para los padres, porque hay familiares.
Entran padres y nosotros estamos acá afuera hace media hora.
Ay, bueno,
pero... a pico seco.
Hizo el número del el mago, hizo el número con... se arruchó a la secretaria, ¿vio?
Sí, eso me habían dicho.
No,
sí.
Señor, se la partió. Ah, Dios mío, un espectáculo que si usted lo viera...
gigantesco.
¿Y los niños?
Es increíble, los chicos lloraban.
Y claro.
Lloraban por
la... fuerte,
porque
¿no?
pensaron que la estabas partiendo en dos.
Claro, sí, porque después lo mostró. Lo mostró. Y un rey...
después vienen grandes y tienen un montón de problemas.
No, bueno. Claro. Bueno, ya le digo, así que se fue atrasando la fiesta, después vino la piñata.
Sí. Ah, ¿es la piñata o la piñota?
No, la piñata.
Ajá. ¿Qué? ¿Y cómo es eso?
Bueno, se ponen sorpresas adentro.
Sí, ah. Los niños empiezan a tirarse uno encima del otro, incluso hay heridos, ¿sabes? Es muy peligroso.
Sí, bueno, sí, pero... porque se disputan... pusimos, ¿saben la piñata? Un montón de porquería y un caramelo.
Claro.
No.
Y el niño ahí siente despertar la codicia.
Y bueno...
sí.
El niño es codicioso.
El niño es codicioso.
Y se deja matar por un caramelo de porquería.
Bueno, pero es... no, de porquería no, un buen caramelo. Y bueno, hubo algún altercado. Porque son nenes de 2 años, no entienden muy bien.
Claro.
No comen caramelos tampoco.
No, no, el niño de 2 años, no...
no es un gran consumidor, no mueve el mercado.
No, nadie puede hacer un negocio con un niño de 2 años. Bueno, selecciona un buen lugar.
Y sí.
A pesar de que las fiestas de cumpleaños más simbólicas se llevan a cabo en salones de fiesta, lo más conveniente es celebrar el aniversario en la propia casa. Claro, sí. Lástima que el departamento que tenemos nosotros...
es un pasillo.
Es un pasillo.
Sí, pero los pone, los forma los niños en fila y se portan bien.
No, pero no hay lugar, hay la cárcel al lado, no, sí, no es conveniente.
En el caso de que asistan a la fiesta otros invitados... niños, no olvides preparar un área especial para poder cambiar pañales, si son
claro,
muy niños.
Claro.
Ah, claro.
Hay un sector.
O sea, no le cambien los pañales arriba mismo la mesa, donde sí, estamos...
los palitos fritos. Este.
No, claro. Están los chisitos y,
claro,
y no. Todo lo demás. Ah, bueno.
Bueno. Prepara juegos.
Sí.
No, acá, un error muy común... a la hora de festejar un cumpleaños es el de realizar una fiesta temática.
Sí.
Es una mala idea.
Se usa mucho.
La corta edad del agasajado le impedirá apreciar positivamente los detalles de su entorno.
Claro,
por ejemplo, usted hace una fiesta temática, La Guerra y la Paz, la novela de Tolstoy.
No, bueno,
si el niño
no casa una.
Pero no, ¿cómo
usted
va a ganar?
Agarra Natasha Rostov. Está Piotr,
sí,
el príncipe Andrei.
Pero no sabe
está
nada.
Está la batalla de Smolensk, el general, el tuerto Kutuzov, todo eso. Y el niño dice: ¿qué es esto?
Se asusta además el niño.
Se asusta, imagínese, sí. Lleno de rusos.
Y sí, ¿qué le parece? Salvo que sea un bebé ruso de 2 años, que entonces está un poco más acostumbrado.
Bueno, claro. Bien, esto no quita que puedas utilizar vasos de colores. Sí, eso señor. Sí. Bueno. La guerra y la paz no, pero vasos de colores sí.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y entra el tipo, ve vasos de colores y dice, no me diga que esto es la guerra y la paz. No. Mirando un vaso colorado.
El vaso en el cumpleaños ahora se usa de poner el nombre de cada una de las personas, porque si no, llega un momento que uno no sabe de quién está usando el vaso.
Eso con la pandemia quedó, ¿no?
Eso para que no agarre el vaso equivocado.
Exacto. Entonces usted pone, Claudio, le pone al vaso, e inmediata, y ya está, lo puede dejar de cualquier lado, salvo que haya otra persona con el mismo nombre.
Claro. Que ahí, Claudio hay muchos.
Exacto. Sí, y sí, a partir bueno, de ahí, bueno.
En este mismo cumpleaños, mira, hay 7 Claudio.
Claro. Acá bueno. Tengo Claudio VII.
Claro, sí. Claudio el 7 tenemos.
Sí, Claudio el 7.
Por eso es muy útil esto, hay marcadores arriba de las mesas y usted ponga su nombre. Esto nació a partir de estos cafés que lo llaman a uno por el nombre, ¿vio?
Sí, claro. Y entonces, sí, cuando está esperando mesa en Mar del Plata,
sí.
Y se llama Merto y aparece.
A Merto con sus acompañantes, con sus imbéciles acompañantes.
Bueno, por eso, y los vasos de colores son
un clásico
sí.
Del cumpleaños de un niño es que el día de su cumpleaños cobra.
Pobre niño, sí. Porque está pasado de rojo.
Porque está, sí. Está caprichoso, qué sé yo.
Ha pasado de rojo.
Al final se la termina ligando.
Sí, porque se excita mucho.
Es clásico, a mí me lo dijo el psicoanalista.
No, ¿qué tiene que ver
el psicoanalista? Usted por la duda, el día del cumpleaños se la da.
No, ningún es psicoanalista eso.
Es el primer consejo de dar Rolón.
Sí.
La primera consulta. Porque
hay que ponerle límites al niño. Dice sí, Rolón mientras se rasca contra la pared.
Es que el niño está excitado, le vienen hablando, es la culpa de los adultos que le hablan días anteriores y va a ser tu cumpleaños. Y pronto va a ser tu cumpleaños. Mirá qué grande que vas a hacer.
No le dé alcohol al niño.
No, ¿cómo le va?
Porque algunos por
algo que se lastime.
Claro, por hacer un chiste le dan traguito de espiridina.
No, sí, el tío suele hacer eso.
Los tíos.
Tenemos que controlar al tío.
Sí, los tíos son
actividades lúdicas, tiene que haber juegos. Tanto para divertir al cumpleañero sí. Como a otros pequeños invitados. Se han inventado entretenimientos específicos para bebés.
Claro.
Uno de ellos, lo que dijo usted, la tradicional piñata.
Piñata.
Hay una modalidad mucho más segura. En lugar de golpearla con un palo o pinchar con un alfiler,
sí.
le tiro un tiro.
No. Tira de la piola, por ejemplo, que son... tira de la piola.
¿Quién?
Claro. ¿Qué tal?
Cualquier...
Llegamos justo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así son las piñatas mexicanas, ¿vio? De papel.
Lo principal es hacerlo disfrutar y darle nuevos motivos para sonreír.
Claro. Sí. Y bueno, y en la fiesta... También participan niños de otras edades, no solo de la...
Claro, y parientes.
Bueno, y parientes.
Bueno, ahí está el gran problema.
Hay que tratarlo bien también.
Sí, dentro de lo posible. El tema de los niños de otras edades es que se empiezan a aburrir.
Sí.
Porque claro. No tienen con quién jugar. Y ahí es cuando la fiesta empieza a terminar de manera violenta.
Bueno, no, pero tiene que ver algún sector para esos niños.
Y no puede hacer un sector por cada edad, señor. ¿Qué es? ¿Un jardín infantil?
Y bueno.
En un momento del informe... Nombran salones de fiesta.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiéramos alquilar este salón de fiesta para una fiesta. ¿Para una fiesta?
¿De un niño?
Sí.
Sí. Sí.
¿Usted es una señora?
Sí.
No se da cuenta, señor.
No, bueno, pero
no, bueno, pregunto. Pero usted le está faltando el respeto.
No, pero...
Ya empezó mal.
Pregunto por las dudas porque soy amplio de criterio.
¿Qué quiere decir?
Puedo aceptar cualquier situación. ¿Usted es una señora también?
No se da cuenta que no.
No, bueno. Pregunto porque es por amplitud nada más. Bueno.
¿Este es el salón?
Este es el salón.
Ajá. ¿Y qué digamos, qué diversión tiene un niño acá? ¿Tiene pelotero?
Sí, depende de qué contrate. Si usted contrata al pelotero,
sí.
Yo le pongo las pelotas. Si no contrata al pelotero, se las saco.
Claro, nos quedamos alumnos de toda pelota.
¿Y pero qué queda en el lugar del pelotero si no hay pelotas?
Queda un salón libre.
Claro.
Pero discúlpeme.
Un salón sin pelota, que se llama así.
¿Pero el salón es un pelotero o es un salón con pelotero?
Usted no se preocupe. ¿Quiere pelotero? El pelotero lo va a tener.
No, pelotero, ¿no quiere pelotero?
No, no lo va a tener.
¿Tobogán inflable?
¿Quiere tomar inflable? Se lo pongo, no hay problema.
Globos, a mí me interesan mucho los globos.
Bueno,
inflados.
Bueno, inflados es otro precio, por supuesto.
Sí, pero... Si lo inflamos nosotros, vida.
Bueno, sí.
Ya sabés lo mal que me hace a mí inflar los globos.
Vos estás mal de los pulmones, no podés estar inflando globos ahí.
Y al segundo globo, me caigo redonda.
En el cumpleaños del año pasado tuvimos que ir a una guardia. Porque quisimos ahorrarnos el helio. Y bueno, así estuvo.
Se me fue, perdí tonicidad y se me fue el aire para adentro.
¿Y cómo? ¿Se le fue...?
Claro, yo estaba inflando, y por ahí no tuve más fuerza, se me metió todo el aire para adentro.
Sí.
Casi me reviento toda por dentro.
Bueno, sí, sí. Y ya lo largó el aire ese.
No. Fue una noche larga.
Sí, sí.
No, el momento difícil fue cuando empezó a flotar.
Claro, porque el helio, y además vio que le cambia la voz con el helio, le hace una voz finita.
Sí. Y después se me quedó durante 2 días que me salía aire, yo no me daba cuenta por dónde.
Claro, un pitido.
Pero había un ruido continuo.
Sí. Menos mal que era agudo por el helio, porque si no...
Claro, no.
Si fuera grave...
Salía como un chiflidito.
Sí. A Liberty le sale grave, el helio le sale grave.
Sí. No quise hacerle. Sí.
Las 7:50.
Bueno, disculpe, no.
Bueno, señor.
Si lo quiere... ¿Usted no es el que hace un rato le venimos a alquilar un departamento?
Sí.
Pancho
tiene... en un lado y en otro.
Hay panchos acá. ¿Qué comestible le dan a los niños?
Sí, por supuesto. Puede contratar el cumpleaños Super Pancho, que es muy divertido.
Porque nosotros fuimos a otro cumpleaños invitado y era un cumpleaños vegetariano. Y a los chicos le daban zanahoria y todas esas cosas.
Bueno.
Y los niños volvían llorando a casa.
Bueno, no sé si vuelve.
Porque incluso se lo daban para que se lo llevara a la casa. Una berenjena, un nabo.
Bueno.
No queremos eso, señor. Queremos un cumpleaños como tiene que ser. Con pancho, con palito frito, papa frita, esas cosas.
Sí, perfectamente. Acá
¿Los hacen acá?
No, ¿cómo vamos a hacer los panchos acá?
¿Y
la salchicha?
¿No puede traer algún artista así de la tele famoso?
¿Y podemos contratar? ¿A quién le gusta?
No me atrevo a nombrar a ninguno.
Claro.
Pero usted que no tiene una carta, una especie
claro,
de...
Claro, una especie de lista con... Claro.
Tenemos Alejandro Apo.
Oh. Pero no es más para más grandes,
bueno,
niños ya de 5 en adelante.
Sí.
No, pero creo que hace el personaje Apito.
Apito.
El payaso que hace Alejandro Apo, que es muy gracioso. Sí. Creo que una vez lo vi en un cumpleaños, pero hace mucho tiempo. No sé si lo seguía haciendo.
Era el cumpleaños de él.
Bueno, esa es una de las opciones que tiene para el salón. Si bueno. Ya le digo, ¿está el mismo mago que estaba en el otro cumpleaños?
No, pero ya con lo que pasó con la secretaria.
Y bueno, por eso le digo.
Imagínense.
No. Hay gente que lo vuelve a llamar, como usted quiera.
Bueno, ¿y músicos tiene?
Músicos, tenemos un trío.
No me diga.
Tenemos un trío y un sordo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Tócalo aquí.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Programa que sale los martes, pero no.
Que si quieren los llamo. Ahí vienen. Y ya llegan al Teatro Argentino de Mercedes, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretita Eteco Dolina y su babosa. Y el licenciado Peta Académico, Ale Tolina. Buenas noches.
noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Acá
por calle 1, creo que. Mañana campestre. Así se lo digo. Mañana campestre.
Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos?
Sí, sí.
1, 2, 3.
Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Aquí para Romina piden Madera Noruega al trío.
Qué bien, los Beatles.
Vamos.
Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mirar. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nacer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira habernos juntado, que pues sin embargo nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño, no más.
Andan preguntando si vino el indio a Mercedes.
Sí, ha venido.
Vino, ha venido.
Lo trajimos. Sí.
¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo hacer percusión vocal?
Sí.
Qué divertido.
Entonces tendría que hacer todo un palo, por ejemplo, que tiene percusión vocal.
Bueno, sí. Estoy de acuerdo.
Si lo pide así.
Sí. ¿Va? Un, dos, tres.
Sí,
señor.
¿Le parece en mí?
Sí.
Bien. tocar la última pieza de la noche, que coincide también con nuestra partida de esta querida ciudad de Mercedes. Partiremos por algún camino. Y ese es el nombre de la canción que vamos a cantar y a tocar. Y ese también es el momento de agradecer a todos ustedes el cariño que nos han dispensado en este rato. Gracias a todos los amigos de Mercedes. Hemos pasado un lindo rato nosotros, ojalá que ustedes también. Muchas, pero muchas, muchas gracias y un gran abrazo para todos.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
De la app
y escuchar Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. 750. Temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750.
Nos perdimos entre la bruma.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Martes 28 de julio de 2026. Aquí tarde o temprano aparecemos en la madrugada junto al pulpo Juan Carlos Petrocelli para acompañarnos mutuamente estas tres horitas hasta las tapas de Pancho a las 5 de la mañana en vivo en la ciudad de Buenos Aires, donde la lluvia fue una promesa que no sucedió en el día de ayer y la noche. Así que vamos a ver cómo arrancamos en esta jornada donde hay un poquito de todo en esta bendita Argentina, donde noticias sobran, ¿eh? Y lo que falta es la guita, como siempre. ¿Les parece bien? Dos minutos, arrancamos. ...14 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, 95% la humedad, el viento calmo. Para hoy una máxima de 16 grados, el cielo ahora está ligeramente nublado. El repaso de los temas del día, la inspección de la patrona, Cristalina Georgieva encabezó una conferencia donde le reclamó al gobierno que trabaje sobre las pymes para recuperar el empleo formal. Acompañada por un mudo, Luis Toto Caputo, la titular del fondo descartó un nuevo préstamo para el gobierno de cara a las elecciones del año próximo. Además, Georgieva evitó contestar si el fondo impulsará una reforma previsional en el país. Escuchemos.
Perdón que no respondí esa parte de la pregunta antes. No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos a los peores escenarios. Y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027.
Bueno, luego la transparente Georgieva confirmó que es la jefa de gobierno alterno y se reunió con Milei y sus ministros, primero con el presidente, luego con Caputo y Santiago Bausili, el titular del central, y participó de una junta de gabinete ampliado. Caputo negó que el FMI estuviera en una reunión de gabinete, sin embargo, Cristalina estaba allí y están las fotos que lo corroboran. Después que se reunió con los ministros, el de Economía dijo que fue al revés, que el gabinete se reunió con ella y aseguró que el organismo no se mete nunca en temas políticos. Mirá vos, escuchemos a este muchacho.
¿Por qué lo que ha estado presente en la reunión de gabinete?
No era reunión de gabinete. Hicimos que el gabinete se reuniera con ella. No es que hubo una reunión de gabinete en la que ella...
¿Planteó la eventualidad de un segundo mandato de Milei, ella?
No, por supuesto que no. Ella no. El fondo no se mete nunca en temas políticos. La línea económica futura dependerá del gobierno que gane.
Esta narrativa, si no fuera por la tragedia argentina, es para realmente hacer un programa cómico. Cristalina después a la noche organizó una cena con todos los otros patrones, cenó con empresarios del Círculo Rojo en el cierre de su primera jornada en Argentina. El encuentro fue organizado por el propio Fondo Monetario Internacional y no contó con la participación de los funcionarios de gobierno. Ahí cortaron otra parte de la torta. Los senadores peronistas advirtieron por la visita de Georgieva a Vaca Muerta. Anabel Fernández Sagasti alertó que el organismo multilateral de crédito no solamente nos ordena que hay que recortar a los jubilados, sino que ahora maneja nuestros recursos naturales. En tanto, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para modificar la relación del país con el fondo. La iniciativa busca recuperar que el Congreso decida sobre el endeudamiento externo para que no se pueda realizar por decreto, y además plantea que se debe distinguir el pago obligatorio de las cuotas con el fondo, priorizando un plan sostenible sin ajustes sociales. En paralelo, las dos CTA y otras organizaciones sociales protestaron contra la presencia de la titular del fondo frente al Ministerio de Economía. En este marco y la situación laboral, la Asociación Obrera Textil denunció que todos los días está muriendo la industria argentina. El secretario general del organismo, Hugo Benítez, alertó que los trabajadores están perdiendo puestos de trabajo y al gobierno no le importa.
El industricidio de este gobierno lo vivimos todos los días. La cantidad de cierres de pymes, de pequeña empresa, no solo de la industria textil, con una cantidad enorme de compañeros que se quedaron sin trabajo. Cada día la gente se da cuenta de que han votado un gobierno que solamente gobierna para tres sectores. No son los que mueven la economía real de la Argentina. La economía real de la Argentina la mueven los trabajadores. La producen los trabajadores a través de sus empresas, de sus fábricas, de sus comercios. Por eso hay alguien que dijo que la única verdad es la realidad, y la realidad que estamos viviendo hoy es la desidia de un gobierno que ni siquiera se fija en la necesidad de los pobres jubilados.
A propósito de estos temas, digamos que casi el 80% de los trabajadores saltean al menos una comida al día. Un nuevo informe de la Universidad Católica reveló que el 78.5% de los asalariados se ven obligados a no comer o consumir alimentos menos nutritivos. Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Quiosqueros, afirmó que las personas reemplazan un almuerzo con un alfajor. Y hay más, sin esperanza. Hay alarma en la Casa Rosada porque se desploma la confianza de los jóvenes con el gobierno. Desempleo, depresión, drogas y alcohol. Casi el 50% de los jóvenes argentinos viven en estado de vulnerabilidad. Un informe realizado por el equipo de investigación del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires advierte que la principal problemática es la inseguridad, muy por encima de la educación, la salud o el transporte. Mientras tanto, otro trabajo de la Universidad Torcuato Di Tella, en este caso, indica que la confianza en el gobierno cayó un 6.5% en julio y tocó el nivel más bajo de